Puse por título del mensaje de hoy, Los peligros del arte. Los peligros del arte. En el capítulo anterior empezaron a construir el tabernáculo. Esta tienda sería el central al pueblo de Dios como un lugar de adoración y alabanza. Vamos al versículo 1. Hizo también Bezaliel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, su altura de 1 codo y medio. Exactamente según el plan, según el modelo, según la palabra de Dios. Versículo 2. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Ese detalle fue también estrictamente en obediencia al mandamiento de Dios. Algunas cosas eran de plata, otras eran de oro. Y el oro, como usado en muchas culturas, en el arte, en la joyería, para reflejar la luz. Es que es glorioso en su apariencia. Y el oro fue empleado en estos elementos del tabernáculo para dar la impresión de la gloria de Dios. Y también el oro es el mejor que el hombre pudiera tener en su posesión en aquel entonces. Versículo 3. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, a un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Esto fue otro ejemplo de obediencia en cómo iban a transportar el arca. No con un carro, ni por un carro nuevo. Iba a ser costoso no hacer caso a estas instrucciones de Dios. Vamos a visitar de nuevo 1 Crónicas 13. En 1 Crónicas 13 y 7 dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Acabamos de ver que fue el plan de Dios llevarlo por medio de esas palas, pero no, en esta ocasión estaban llevando un carro nuevo. Quizás pensaron, qué más bueno que un carro nuevo para el arca, ¿verdad? Pero Dios no quiso llevarlo así. Y Usa y Ahío guiaba el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, símbolos y trompetas. Entonces, dieron un carro nuevo, están alabando música. Dios debe de estar muy agradecido, ¿verdad? Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque estaba en un carro, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Por su desobediencia en la manera de llevar el arca, un hombre se murió. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? No quiso el arca en su casa. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino la llevó a la casa de Obed-edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Simplemente por tener el arca en su casa, todo lo que hizo fue bendecido. Entonces, es un objeto muy misterioso ese arca, pero muy especial. Regresando a nuestro texto en versículo 6. En 6 está hablando de un propiciatorio. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Ahora una pregunta al estudiante de la Biblia. ¿Qué es un propiciatorio? Bueno, la propiciación es algo que puede aplacar la justicia divina de Dios por el pecado. Una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros cuando su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Propiciación es la sangre que paga la deuda por el pecado. Fue una área por encima del arca, pero debajo tenía las dos tablas de la ley. Entonces, simbólicamente, tenía la ley cubierta por una satisfacción de sangre. Y estudiamos antes de Hebreos 9:22, no voy a ir, pero puede apuntarlo, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Muchos están criticando la película, una hermanita me dijo, aún esta noche, en la pasión de Cristo, ¿por qué es tan sangrienta? Pero la naturaleza verdadera de la fe bíblica, tanto en el Testamento Antiguo como en el Nuevo, enfoca mucho en sangre. En el Testamento Antiguo, había un río constante de sangre por todos esos becerros y corderos y otros animales. En el Nuevo, fue la sangre de Cristo Jesús. Bueno, versículo 7. Hizo también dos querubines de oro, labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Es un verso muy interesante para la historia de la iglesia y revelante a nuestros tiempos. Estudiamos el segundo mandamiento en capítulo 20. El segundo mandamiento dijo en 23, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en la ley de Dios dice, no te puedes hacer una imagen. Pero en ese capítulo, están haciendo imágenes de ángeles. Y sabemos que fue ordenado por Dios. Y muchos vienen a ese versículo y ese pasaje para comprobar que la Biblia no está completamente en contra de toda forma de arte. Hay sectas en Ohio y Pensilvania, sectas que se llaman Amish, personas que no se permite que saques su foto. ¿Por qué? Creen que si tú tomas su foto, están formando una imagen y están violando la segunda ley de los 10 mandamientos. Entonces hay personas que llevan a un extremo el concepto de imágenes, pero aquí podemos ver que en el templo de Dios tenían ángeles. Versículo 8. Un querubín, que es un ángel, a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio los hizo querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Eran puestos allá para simbolizar la presencia de Dios, no para ser alabados, ni para orar a ellos. De todas maneras, eran muy pocas las personas que pudieran aún entrar en ese tabernáculo santísimo. Pero estaba enseñándonos algo de la presencia de Dios. Vamos a Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es otro punto de nuestro mensaje, que El incienso representa las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje de lengua y de pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Entonces, en la presencia de Dios, según el libro de Apocalipsis, hay millones y millones de ángeles. Y eso es lo que estaba enseñándonos con el arte de capítulo 37 de Éxodo. Vamos a continuar a versículo 10. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de 1.5 codos su altura. La cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. La mesa fue para la presentación del pan, el pan de la providencia de Dios, recordándoles que Dios puede fácilmente suplir todas nuestras necesidades y sostenernos aún en un desierto sin ningún problema. Dice Mateo 6:25, lo voy a leer, no es necesario ir. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, constantemente tenían enfrente de sí una representación de la providencia de Dios. Versículo 12, le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, y hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. Y hizo las barras de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos y sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se habían de libar de oro fino. Todos estos utensilios representaban una cena, una participación, una comunión entre Dios y su pueblo. Como cuando Cristo comió con sus discípulos, hablando con ellos, pasando tiempo juntos, disfrutando la compañía de amigos. En Juan 15:12. Amén. El punto es que esos discípulos estaban en presencia de Cristo como sus amigos, como es una continuación de el pacto de Abraham. En el pacto de Abraham, Abraham tenía el nombre amigo de Dios. Es una comunión muy íntima, y eso fue simbolizado hasta el desierto. Vamos ya a llegar rápidamente al fin de este capítulo. En 17, regresando a nuestro texto, dice: hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. El candelero fue símbolo de la luz de Dios entre su pueblo. El hecho de que por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, el pueblo de Dios no tiene que andar en tinieblas como el resto del mundo. 18. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana, una flor. En el otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brasas eran del mismo, de toda una pieza labrada al martillo de oro puro. Todo de una pieza, como la palabra de Dios. Sin ninguna contradicción, en armonía total, como al fin de Eclesiastés, cuando al fin de Eclesiastés capítulo 12 y 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dice que la palabra de Dios es como muchos clavos todos juntos dadas por un pastor sólido de un diseño como ese candelero. Y no necesite, por lo tanto, acudir a la filosofía humana. Mire, si ustedes, mire, espere, pueden irse si no quiere concentrar. Está interrumpiendo mucho el servicio. Okay, por favor, cállate. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No es necesario acudir a filosofías huecas de los hombres. Tenemos en la palabra de Dios algo ornato, lleno de todo diseño diferente. Vamos a continuar en versículo 23. Y estamos terminando. Hizo así mismo sus siete lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Oro puro. Como nos enseña en el libro de los Proverbios, la palabra de Dios es más valiosa que oro puro. La sabiduría nos llama como algo más valioso aún. Versículo 25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa de las dos esquinas y los dos lados para meter por ellos barras con que se habían de ser conducido. Un altar para el incienso. Continuando, hizo las barras de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo a la unción, el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Un altar para incienso, representando, como vimos en el libro de Apocalipsis, un aroma fragrante a Dios. ¿Por qué? Porque es algo tan bello para Dios ver los hermanos congregados para orar. Es evidencia de su fe. Nadie sacrificaría su tiempo de venir a la iglesia y orar si no tenía fe en que era una actividad productiva. Y la Biblia enseña, cuando Dios mira esto, es como incienso, es algo que huele bien. Dijo, es como un perfume en los ojos de Dios. La gente viene a Él, pero no van a hacerlo si no tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que viene a Él tiene que creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, hasta aquí nuestro capítulo. He descubierto por el internet y por los comentarios que tengo que la mayoría de los predicadores nunca predican ese capítulo, porque está repitiendo muchas cosas que hemos estudiado en otra parte. Dios dio el diseño y ahora Moisés está revelando que se hicieron todo exactamente según el diseño. Muchos piensan, pues podemos simplemente ir al fin del capítulo, fin del libro, ya hemos visto esto. Pero es mejor creer que Dios tiene algo aún aquí para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice Pablo. Y Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora tengo dos puntos de aplicación. Uno sobre la obediencia detallada y el otro, el título de ese mensaje, los peligros del arte. Los peligros del arte. Punto primero, hay poder en la obediencia detallada y estricta. El arca fue construido en obediencia a un plan de Dios, sin rebelión. Ya hicieron su rebelión con el becerro de oro. Ya esto salió de sus deseos. Pero ya hicieron el arca con un diseño divino. Ya vimos cómo el arca estaba bendiciendo a ese hombre, Obededón, que tenía el arca en su propiedad. Pero también hay otros episodios que se pudiera ver el poder del arca. Vamos a 1 Samuel 5. En el 1 de Samuel 5, hablaban de hombres, antes los hijos de Finees, que simplemente venía a la iglesia buscando mujeres. Y Dios los mató, claro. Pero ahora, por consecuencia, como estos hombres eran hijos de un sacerdote, la ira de Dios estaba cayendo sobre el pueblo, y por eso estudiamos también ese nombre, Icabod. Pero más adelante, perdieron una guerra, y por eso perdieron el arca. Dice en 5:1 de 1 Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón. ¿Quién es Dagón? Dagón es su Dios. Se pusieron el arca allá en el templo con su Dios y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortados sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, ese arca tenía poderes misteriosos, porque fue construido según el plan de Dios, sin invenciones de hombre. Símbolo tanto de la ley de Dios que estaba encima y el evangelio de Dios que estaba por arriba en el propiciatorio. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de seguir el plan de Dios, seguir el modelo de Dios que es Cristo Jesús, los dagones de nuestra vida también se van a caer. Amén. Último punto y relevante a nuestros tiempos, los peligros del arte. Hablamos ya un poco de los ángeles que estaban ahí. Y en la historia de la iglesia, el arte es una espada de doble filo. Por un lado, se puede impactar la cultura grandemente con el arte. Estoy hablando del arte religioso. Y eso pasó a través de los siglos. Por todos los siglos, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa de griegas, de esa iglesia que también está en el occidente, en Rusia, estas iglesias siempre han empleado mucho el arte y los adornos en sus iglesias. Entran en la iglesia, hay muchas cosas de mirar. Mientras desde el tiempo de la gran reforma, o sea, más o menos 500 años, los evangelios, o sea, los protestantes, han tratado de tener sus iglesias más simples, enfocando más en la palabra de Dios, en las canciones de alabanza. Y es solamente recién que han empleado dramatizaciones. Eso es algo nuevo para la iglesia evangélica. Por mucho tiempo, por siglos, simplemente confiaban en la predicación de la palabra. Los primeros videos de Cristo Jesús no mostraban ninguna cara. Y mi esposa ya se recordaba, yo los vi, los videos, las películas de Cristo Jesús no presentaron su cara. ¿Por qué? La gente tenía miedo de chocar con esa segunda ley, de no hacer imágenes. El temor de violar el segundo mandamiento. Y todavía hay hermanos que no quieren usar estas cosas. Entonces, los peligros del arte son varios. Primero, uno puede formar sus conceptos teológicos de Hollywood y no de la Biblia. Muchas veces cuando yo estoy enseñando a los niños sobre Moisés y el Mar Rojo y cómo se cruzaron el mar, los niños dicen, oh sí, es cierto porque lo vi en la película. Entonces los niños están dispuestos a recibir la enseñanza de la Biblia porque está confirmada con Hollywood. Cuando en realidad deben de usar la Biblia para buscar la película, ¿no? Otro problema histórico, y eso es la razón de que los evangélicos o los protestantes han tenido tanta preocupación con el arte. Los débiles pueden acabar adorando a cuadros o estatuas, quizás ha visto esto en su propio país. Usan el arte como parte de su adoración. Y desafortunadamente muchos han apartado más y más de la Biblia. En los 10 mandamientos, en capítulo 20, no sé si ustedes han dado cuenta de que no, la iglesia evangélica tiene otra manera de poner los números sobre los 10 mandamientos. En la Biblia dice son los 10 mandamientos, pero ¿dónde poner los números es una controversia? En la iglesia católica, por ejemplo, cuando dice no tendrás otro Dios delante de mí, y no te harás imágenes, ponen los dos en el mandamiento 1. Y por esa razón, no matarás, para ellos es el número 5, para nosotros el número 6. Entonces, se ponen los dos juntos, y eso se pone menos énfasis en las imágenes. Y nosotros, y ellos se van al no codiciarás, y dividan eso en dos. Llegan, acaban con 10 mandamientos también. Pero tienen otro sistema de números. Entonces, ¿qué debemos de concluir de la película de la Pasión de Cristo Jesús? Está bien, lo he visto dos veces. Me disfruté bastante. Es una buena manera de impactar la cultura, para llevar el mensaje de Cristo Jesús a personas que de otra forma no escucharían. No quieren nada que ver con ir a una iglesia. Y esa película está muy bien para los países que tienen muchos duros de corazón. Es un poco sensacional, pero suficientemente fiel. Y digo suficientemente fiel, pero no completamente fiel. ¿Amén? Suficientemente fiel para llevar el mensaje en una manera muy poderosa. Hay otras películas también de Cristo Jesús. Hay algunas películas muy, muy largas, muy, muy fieles. Pero hay otras películas que han hecho, que usan en otras partes del mundo, que son películas de Jesús, y ellos tienen toda la enseñanza de Cristo. Tienen todo el libro de Lucas o todo el libro de Juan. Y en estas películas son buen instrumento para evangelizar, por ejemplo, en muchos países del tercer mundo. Yo recuerdo una vez fui a México, y tuve con dos iglesias, me invitaron para traducir y pusieron una pantalla muy grande y era transparente, que pusieron la película y tenía la gente en los dos lados de la pantalla. Vinieron todos pobres de todos lados, estaban allá en un cerro y tenían micrófono y estuve tocando la armónica en el micrófono y tenían bocinos muy grandes y la gente venía de todos lados. Miraron toda la película, lloraron y recibieron a Cristo mucho. Porque ahí no eran tan duros. Pero aquí no van a escuchar, no van a mirar una película de estas acá. Necesitan algo más sensacional. Y en este sentido es algo bueno. Pero había inconsistencias en la película. Algunas inconsistencias inofensivas. Por ejemplo, pero nosotros tenemos que hablar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, explicando las cosas. Por ejemplo, en la película, Cristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, aplastó una culebra. ¿Eso pasó en la Biblia? No. Pero en un sentido es bíblico. Porque si vayamos a Génesis 3, en Génesis 3, 15, la primera profecía de Cristo Jesús en 3:15 de Génesis dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de Cristo aplastando la culebra. Entonces, está bien, es una forma de arte, es una manera de representar principios bíblicos, pero no es la pura Biblia. Y hay que corregirlo si estamos usando esto para enseñar, por ejemplo. Aprendimos al fin de Romanos, en Romanos 16:20, hablando de la iglesia, Pablo citando el mismo versículo dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20, entonces estaba aplicando el principio, pero en una manera un poco diferente. El cuidado que uno tiene que tener con el arte no quiere enseñar a una persona como que eso es el puro evangelio, porque es diferente, y en algunas partes era muy diferente. Por ejemplo, cuando Cristo estaba pasando por la Vía Dolorosa y vino su mamá, y Cristo dijo: ¿veas, mamá, cómo hago todo nuevo? ¿Dijo Cristo eso ahí? No, pero sí es bíblico. ¿Sabe dónde está? En Revelación, o en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21:5. Dice así, en Apocalipsis 21:5: y he aquí, estaba sentado en el trono, y he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es bíblico, pero sacaron de un lugar y pusieron en otro lugar. Eso es arte, eso es la libertad del arte. Está bien, pero tiene que enseñar y corregir a los niños para que sepan lo que realmente es. Cuando Cristo dijo: consumado es en la cruz, presentaron una presentación del diablo gritando horriblemente: condenado. ¿Fue bíblico? No exactamente, pero sí el principio es. Cristo dijo en Juan 12:31. Cristo dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces sí logró la victoria en ese momento de la cruz. También en 1 Juan 3:8, lo voy a leer, 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Efectivamente, logró la victoria en ese momento. Un ejemplo más. Se pudiera presentar muchos. Los dos ladrones a los dos lados de Cristo Jesús en la película. El uno burlando de él. Vino un cuervo mirando a su ojo y sacó su ojo. Y lo comió. ¿Es bíblico? Nadie cree es bíblico. Vamos a Proverbios 30. ¿Quién quiere leer Proverbios 30 y 17? Es un buen versículo para todos los que tienen jóvenes. Amén. El ojo que escarnece a su padre, está hablando de personas burlando de sus padres y menosprecia la enseñanza de la madre, y Dios tiene siempre una promesa: los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de águila. Entonces, no fue estrictamente bíblico en el tiempo, en el momento, en el contexto, pero sí era un principio bíblico, pero fue sensacional, estaba bien. Como dije, lo vi dos veces. Estamos Estamos usando el arte de nuevo, pero mi punto es, los peligros del arte, tiene que usar el arte con sabiduría. Siempre anclando nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Y no en la creatividad de Hollywood. Aun cuando sea más abierto a presentar películas de nuevo al mercado cristiano. Yo tengo una película que voy a presentar a los jóvenes mañana en la clase de computación que tiene el nieto de Billy Graham. No sé si todo el mundo sabe quién es Billy Graham, es un evangelista mundialmente famoso. Y su nieto estaba hablando de la película y dijo, oh, yo vi y sentí y reflexioné por 2 días y dijo él, fue para mí una instancia de adoración. Y yo pensé, cuidado, cuidado. Porque si vas a usar una película por tu adoración, ¿por qué no un cuadro? Y si vas a usar un cuadro, ¿por qué no una estatua? Cuidado. Bueno, vamos a orar. Si tú has vivido en rebelión, si no, has sido apartado del plan de Dios, si estás en rebelión, es tiempo de reconciliar y regresar a tu Dios. Oh Padre, ayuda a los que están aquí, Señor. Si no han tenido la capacidad de seguir tu plan, tu modelo, si no han podido seguir a Cristo Jesús, que quieren esa gracia que no es licencia de pecar, sino el poder de cumplir. Oh Señor, toque el corazón de esa persona en esta noche. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.